Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Un saludo desde Santa Cruz de Tenerife. Nos ha traído hoy aquí, frente a la Plaza de la Alameda, la fregoneta de la COPE, hasta el centro, hasta el cogollito de la capital tinerfeña, sede de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, mañana sábado, y que se ha adaptado igual que sus ciudadanos a las transformaciones a las que obliga este acontecimiento. Por lo pronto, el puerto de la ciudad que tenemos al lado pues presenta un aspecto marcial, con algunos de los barcos más importantes de la Armada. El tráfico ha debido adaptarse también a una entrada a la ciudad más complicada ya durante toda esta semana, por el corte de los carriles, la falta de aparcamientos también en algunas calles, porque se han suprimido aparcamientos. Pero bueno, aparte de esas molestias, la presencia de las Fuerzas Armadas está siendo un espectáculo en la ciudad, y más que va a serlo en la jornada de mañana, con el desfile oficial, que yo no sabía que se ensayaban. Yo pensaba que ese desfile pues salían ya ahí pues las unidades, los miembros del ejército, pero no, resulta que se ensaya. Hay ensayos del desfile. Anoche se llevó a cabo el más importante, para que todo esté bien medido y sin improvisaciones. Hoy, por cierto, también en Las Palmas de Gran Canaria se lleva a cabo una revista naval con la presencia de Su Majestad el Rey, antes de desplazarse a esta isla de Tenerife. Además de este espectáculo en sí, que supone el Día de las Fuerzas Armadas, la vinculación del ejército con Canarias nos parece necesario. Por tanto, es esta una de las zonas más sensibles en la defensa estratégica de nuestro país, por nuestro emplazamiento singular, separados de la península, pegados al continente africano, y bueno, los nuevos desafíos que provienen de allí, desde la violencia desatada en el Sahel, el ser puerta de Europa, sin olvidar la importante labor del ejército que ha llevado a cabo aquí en las islas, cuando hemos sufrido catástrofes pues como el volcán de La Palma, los incendios que hemos soportado en distintas ocasiones, cuando ha sido necesaria la ayuda de la UME y de otras unidades de nuestras Fuerzas Armadas. Así que bien está afianzar estos vínculos entre ciudadanos y nuestro ejército en días como esto. Y en la agenda del día tenemos pues la reunión de presidentes, que no sabemos si va a servir demasiado, nos tememos que no, para los intereses de Canarias, sobre todo respecto al tema que quería solucionar el gobierno de Canarias, el qué hay de lo mío respecto a la inmigración irregular, sobre todo con los menores, con el reparto de menores que ya el Estado podría ir llevando a cabo, para eso tiene una norma que se lo permite, y los menores que han pedido asilo, sobre los que no es que tenga una norma, es que tiene una obligación por parte de los tribunales para llevarla a cabo. Pero mucho nos tememos que el enfrentamiento entre gobierno y oposición a través de las comunidades gobernadas por el PP en esa conferencia de presidentes pues va a capitalizar toda la reunión de hoy. Ya está, de hecho, la presidenta madrileña caldeando el ambiente, como si hiciera falta subir la temperatura política aún más, amagando con irse si le ponen pinganillos en vasco o en catalán. No es que le falte razón a la presidenta madrileña con eso de que en los pasillos se entienden todos en castellano y cuando se sientan pues se tienen que poner traductores, como si esto fuese la ONU. Pero digamos que la advertencia tampoco ayuda, sobre todo en el tono a que se tomen decisiones. ¿Quién sabe si la presión judicial contra el Estado por atender a sus responsabilidades sobre los menores que piden asilo y el hecho de que no tome decisiones con el reparto pues vayan a servir para que se tome por fin una decisión? Uno quisiera pensar, bueno, pues que se está trabajando en ello, ¿no?, como decía Aznar, y que aunque todavía no se ha llevado a cabo el reparto, pues por lo menos es porque se están tomando algunas decisiones, se están preparando las cosas, pero se nos caen los palos del sombrajo cuando vemos la recriminación de la Sala del Tribunal Supremo, que constata el claro incumplimiento por parte del Estado, que dice que en los 2 meses transcurridos desde que le correspondía tomar sus responsabilidades ni ha elaborado una relación completa de los mismos, ni ha llevado a cabo una evaluación de los menores en todo este tiempo, en lo que el Tribunal Supremo considera un claro incumplimiento de la medida cautelar acordada. Ha tenido que venir el Tribunal Supremo a decir, oigan, o toman sus responsabilidades o nosotros tomaremos medidas coercitivas sobre el Estado que podemos hacerlo. Pues ya están tardando, porque esto empieza a parecerse bastante a una tomadura de pelo. Vamos a por el día.
Quiero ganarle el tiempo pa' contigo poderme perder. Y por más que pase y que tome distancia, siempre va a volver. No quiero molestar, mi amor, solo ya me pasa a ver cómo usted se encuentra, porque le he buscado y el día está soleado. Te quiero de mi lado, tirado en la sábana. La gente no sabe nada, hay mucho averiguar. Vámonos pa' otro lado.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Ya comenzaste con las dedicatorias de canciones?
Ya, todo. Bueno, pues.
¿O esto es idea tuya?
Es que estoy con... no es del todo idea mía, esto es una recomendación.
Ah,
pero, oye...
Me extraña.
Sí, no, me dicen que esto puede ser la canción del verano, esto, ¿eh? Este es Quevedo.
Quevedo es el de ahora.
El de ahora,
el que estaba hablando es Mike Tower, el primer que estaba hablando.
Sí, sí,
bueno,
sí,
que
bueno,
estaba
Quevedo,
verbalizando, intentando ir a Mike Tower.
Esto en verano lo puede petar, te lo digo para que te vayas poniendo al día.
Ya,
Tenemos que venir los modernos aquí a explicarte qué va a sonar y qué va a dejar de sonar. Oye, hoy se va a hablar mucho de las actividades de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?
Sí, especialmente del desfile de mañana, que va a tener lugar aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, también de la revista Aeronaval de hoy, que a partir de las 3 de la tarde preside el Rey en Las Palmas de Gran Canaria. Y tenemos oportunidad de charlar con el jefe del mando de Canarias, también con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y estaremos en la previa, como no, de la conferencia de presidentes que en breve comienza en Barcelona. En breve están previsto que comiencen allá los presidentes autonómicos, donde finalmente sí se ha incluido, recordemos, la inmigración en el orden del día. Nos atiende en unos minutos el viceconsejero Octavio Caraballo, además el día después de que el Supremo le haya dicho al gobierno de España que se hace cargo de los menores solicitantes de asilo o tomará medidas de forma ya inmediata. Y viernes nuestra tertulia nos acompaña hoy desde aquí, desde esta Plaza de España y la Alameda, Paco Ramos y Elena Vega.
Cosas que quiero hacerte, borro sus llamadas recientes.
Tiempo más. No, pero si Paco Ramos ya está por aquí, ¿qué? Mira los sitios que te traigo, qué bonito.
Hola,
la entrada a la Plaza de la Alameda.
Sí, aquí bajo los laureles de India, el día empezando. Maravilloso,
sí, señor.
Lugar.
Sí, señor, mira, en un momento el sol va a ir saliendo por ahí, por nuestra derecha, y nada, nos va a lucir un día, nos va a quedar un día precioso, y un programa de radio primoroso, no se lo pueden perder. Empezamos con los titulares. El Supremo advierte al Estado.
Pide al Gobierno de España que actúe con carácter urgente para hacerse cargo del millar de menores migrantes solicitantes de asilo que permanecen en Canarias. En caso contrario, podría adoptar medidas coercitivas. El alto tribunal le da un mes para que dote de medios las oficinas que tramitan los expedientes, y Clavijo, mientras tanto, culpa directamente al ministro del Interior.
Revista Real.
Felipe VI preside esta tarde una revista aeronaval en el puerto de La Luz y de Las Palmas a bordo del buque Tornado. Después se trasladará a la playa de las Alcarabaneras para una exhibición dinámica. El tráfico sufrirá importantes desvíos y cortes desde Torre Las Palmas a partir de la 1 de la tarde.
Manifestación suspendida.
Finalmente, mañana no habrá concentración de la plataforma Canarias Tiene un Límite en el Teide. La delegación del gobierno ha aclarado que la autorización o no corresponde al Cabildo de Tenerife, institución encargada de gestionar el Parque Nacional, que ya había emitido un informe desfavorable. Eso sí, la delegación ha acusado a Rosa Dávila de populismo y de poner en duda, dice, la regulación del derecho de reunión.
Accidente mortal.
Un trabajador ha fallecido tras caerle encima un muro que se está construyendo en las instalaciones de la destilería Areuca, en el municipio de Arucas. La Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra esclareciendo las causas en las que se produjo el siniestro, que se investiga como un posible accidente laboral.
Operación Sombra Negra.
La mayor operación antidroga desarrollada en Canarias en los últimos años, con 5.000 kilos de cocaína llegados a las islas en un barco nodriza, manda a 17 investigados a prisión provisional, comunicada y sin fianza, aunque la causa sigue secreta y las diligencias continúan abiertas para esclarecer el tamaño real de la estructura criminal.
En los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas podría oficializar en cualquier momento el fichaje de Luis García como entrenador, mientras que el Tenerife renueva a Landázuri por 2 temporadas. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas está a la espera de poder firmar ya finalmente con Luis García para poder oficializar lo que va a ser el fichaje del técnico que va a estar con la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 2025-2026. Luis García, que va a firmar su contrato por una temporada y otra si la Unión Deportiva Las Palmas consigue el ascenso a la primera división del fútbol español. Además, la próxima semana se dará a conocer ya lo que va a ser la campaña de abonado de la Unión Deportiva Las Palmas. También planifica el Club Deportivo Tenerife lo que va a ser la próxima temporada, y es que ha dado a conocer, ha dado oficialidad a la renovación de Landázuri por 2 temporadas el Club Deportivo Tenerife. Por cierto, en la Liga de Naciones, España se ha clasificado para la final después de conseguir la victoria 5-4 ante Francia con un gol del tinerfeño Pedri. España, que jugará el próximo domingo la final frente a Portugal. Y también pendientes de cara a lo que va a ser el fin de semana, la fase de ascenso a la segunda ref, partido de vuelta entre el San Fernando y la Unión Deportiva Tamaraceite. En la ida, empate a 1. Y en baloncesto, la Laguna Tenerife ya planifica lo que va a ser las semifinales, el primer partido frente al Valencia Basket el próximo martes.
Trio Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo. ¿Cómo viene hoy la cosa?
Bueno, comenzamos un día más con nubes en el norte de las islas de mayor relieve. Hemos tenido durante toda la semana. No se descarta incluso que caiga alguna gotita en medianías en estas primeras horas, pero se va a ir abriendo el cielo por la tarde y en el resto sí es verdad que lucirá un poquito más el sol. Las temperaturas pueden subir algo en las medianías y zonas altas. El viento soplará moderado del norte en la provincia de Las Palmas, con intervalos que pueden ser localmente fuertes. En la occidental soplará del nordeste, siendo un poquito más intenso, como viene siendo estos días en el sureste y noroeste. El fin de semana se mantiene más o menos igual la previsión. Eso sí, en Santa Cruz lleva siendo calor toda la semana, y quienes tengan intención de ir al desfile mañana, mejor, ya te digo, que lleven gorra, protector solar, gafas de sol, abanico y agua, porque en la capital va a seguir haciendo bastante calor. De hecho, sí, el desfile, el acto, comienza a las 11:30 de la mañana y, bueno, va a durar seguramente hasta la 1:30 aproximadamente, así que
exactamente, exactamente, quien vaya a estar, como además va a estar bastante tiempo de pie, va a costar llegar, hay que caminar hasta llegar, oye, como medida de precaución ya y como consejo, gorrita o sombrero, el agua que no falte y un abanico que tampoco, sí, sí, no, tampoco está nunca de más. Bueno, si ya me dices, hasta protector solar, ¿verdad?
Porque, sí, sí, bueno, sí, sí,
porque, hombre, estar ahí bajo el,
hombre,
sol.
Y yo creo que la tribuna techada será para las autoridades, para los reyes, no creo yo que sea nuestro caso. Entonces, que quiera ir, porque se ponga crema, que sí, sí,
bueno,
que va a cascar.
El sol. Una sombrillita cada uno que se lleve no está mal. Enseguida, nuestro diario de abordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54, o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 9 de junio, entrecot de novillo a 11,95 y café Tirma o el caracol a 2,95. Y Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara. Protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Este sábado 7, con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estará cerrada la autopista TF4, desde el enlace con la TF1. Se recomienda el uso del transporte público, ya que habrá refuerzo en las líneas de guaguas. La última parada del tranvía para acceder a Santa Cruz será el Teatro Guimerá, y aumentará la frecuencia de paso en la línea 1 cada 10 minutos, de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues Atlante Canarias nos trae nuestro diario de a bordo cada día. Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Espléndidamente. No se puede estar mejor, ¿eh?
No me extraña.
Estamos aquí viendo la Alameda de Santa Cruz de Tenerife, viendo la ciudad cómo se va despertando. Poco a poco, cuando llegamos aquí no había nadie, ¿no? Estaba la ciudad todavía, ¿eh?
Como cualquier programa que hacemos fuera, cuando llegamos no hay nadie.
No hay nadie, está todo de madrugada y tenemos la ventaja de ir viendo cómo va despertándose, ¿no? Cómo se va desperezando la ciudad. O sea que muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Oye, vamos rapidito, Roberto. Ayer estuvo con nosotros aquí en COPE el gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasat Goya. Ya sabes que hemos hablado mucho, el foco está puesto en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife por el servicio que no está a la altura que está ofreciendo. Son múltiples las quejas que recibimos en nuestra redacción sobre el servicio de este hospital. Bueno, ha dicho Adasat Goya, ojo, que ha mejorado bastante la cosa de las urgencias, que las cifras así lo atestiguan. Incluso ponía un ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos hace algunos meses de que las ambulancias tardaban en dejar los pacientes hasta 7 y 8 horas? Dice que eso se ha reducido hasta 30 minutos, 30, nada más. Vamos a escuchar lo que nos decía el gerente del Hospital Universitario.
Que no es buena, yo no lo voy a ocultar nunca, no es buena, nunca me oirán a mí a firmar algo que de lo que no esté convencido. Y sí, yo quiero que esto siga mejorando. Pero los datos han mejorado muchísimo, las esperas han mejorado muchísimo, los tapones de ambulancia han mejorado muchísimo.
Pero Roberto, más que escuchar al gerente, ipso facto, una oyente nos mandó una nota de voz. Esta oyente, que se llama Mari, se identificó como celadora de este hospital. Y escucha en qué tono se manifestó aquí en COPE.
¿Cómo está ese hospital? Lo sé porque soy sanitaria y trabajo ahí. ¿Cómo está ese hospital? Igual. ¿Hay elecciones o no hay elecciones? Eso está saturado. La gente es que no quieren ir a LUC. Es que oír urgencias de LUC es ponerte los pelos, es ponerte mal. O sea, si tienes un infarto, te da otro infarto, sabiendo que te van a llevar ahí. Eso funciona fatal, como el culo.
Esto es lo que nos decía, repito, una oyente, nota de voz que se identifica como celadora de este hospital. Así están las cosas en el UBS, Roberto.
Pues lo podía haber dicho más alto, pero no, más claro no, ¿eh?
Más claro imposible, y Roberto, a mí me consta que el UBS no ha mejorado lo, al menos lo suficiente, porque hay muchas quejas y la gente muy preocupada, Roberto. El que puede se deriva a otro lado, porque ir a urgencias allí es un tormento.
Pues así está la situación. Oye, es posible que lo de las ambulancias se haya mejorado. Bienvenidos sean esas mejoras, pero en su conjunto este hospital está muy lejos de aportar la atención adecuada a buena parte de los ciudadanos a los que le toca ese hospital, que insisto siempre son los de La Laguna y los del norte de la isla de Tenerife,
también, y no te olvides,
que son derivados de La Palma.
Sí, efectivamente. Exacto. Bueno, oye, me voy hasta Gran Canaria. Seguimos pendientes del recorrido de la Virgen del Pino. Hoy está en Telde. Mañana vuelve a Las Palmas de Gran Canaria. Sabes que va a pasar por el hospital materno-infantil, que seguro que va a ser una cita muy emotiva. Pero quiero que escuches con Javier Benítez en COPE Gran Canaria a esta devota de la Virgen del Pino y demás imágenes. Escucha.
¿Qué tal? ¿Cómo está? De la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días, mi niño. Yo soy muy de la cadena COPE. Duermo con ella.
Hace usted muy bien. Y se despierta con ella también. Veo que tiene usted a la Virgen María aquí.
No, esta es la Guadalupe.
La Virgen.
Mira, la ves. Que la fui a México y me la traje conmigo, me la regaló mi hija.
¿Es usted muy devota?
Ay, yo de la Virgen, sí, mira, aquella te escucha. La Virgen del Pino es nuestra, que es la misma, ¿no?
Pero bueno, pues la Virgen del Pino, no te olvides, Roberto, que te escuchan. Y ella escucha la cadena COPE, con lo cual es una persona
pues un saludo.
Doble
saludo.
Inteligente hasta...
Muy bien, un saludo a esta señora, tan locuaz, por otro lado, ¿eh? Que bien se expresaba.
Oye, una tercera entrada en este diario a bordo, Roberto. Le hemos preguntado en estos días de PAU, de prueba de acceso a la universidad, de muchos estudiantes, de casi 11.000 estudiantes en Canarias, ¿cuáles son las carreras con más futuro en Canarias? Hemos cogido ChatGPT, le hemos preguntado, oye, ChatGPT, ¿qué carreras universitarias tienen más posibilidades de encontrar un trabajo en Canarias? A ver, jugamos un poco a pitonazo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál sería la primera?
Pues quizá la ingeniería informática.
No, sí, la que más matemáticas ahora.
Esa la situamos demandada en el número 3, según ChatGPT, que tampoco es que tenga la verdad absoluta esta herramienta, pero bueno, en fin.
Bueno, ¿qué te dice GPT?
Bueno, pues para mi sorpresa, la primera, bueno, no tan sorpresa, la primera son las que tienen que ver con la salud, es decir, los grados de enfermería, medicina y otros perfiles sanitarios como veterinarios y auxiliares de enfermería son los que tienen mayor salida laboral en Canarias, según ChatGPT, repito. En segundo lugar tenemos todo lo que tiene que ver con administración y negocios, ADE, administración y dirección de empresas, y doble grado en ADE Derecho. En tercer lugar la ingeniería informática, ahí Paco ha estado rápido, y las ingenierías en general, industriales.
Muy bien.
En cuarto lugar la educación, maestro de educación primaria tiene una salida enorme ahora, y a mí me ha sorprendido que el turismo se nos vaya hasta el quinto puesto, Roberto, ¿eh? O sea, los grados que tienen que ver con turismo, hostelería, etcétera, se van al quinto puesto de la clasificación. Yo esperaba que fueran a estar un poquito más arriba. Pero mira, esas son las profesiones con más salida en Canarias, ¿eh?
Bueno, pues ya saben, ¿eh? Aunque yo soy siempre proclive a recomendar que uno estudie lo que le apasiona. Si consigue tener una vocación y consigue algo que le apasione, que vaya por eso. Que no mire tanto a la salida, sino a lo que le apasiona. Que si uno consigue ahí...
Yo también lo creo, ¿eh? Porque además, Roberto, cada día se hace ya una formación día a día. Es decir, tú haces una carrera, pero después te tienes que ir continuamente formando y ahí te vas especializando.
Y te puedes reciclar.
Incluso y te vas reciclando y entonces hay más interdisciplinaridad, ¿no? Esa palabreja y tal. Entonces yo creo que uno debe ir a lo que de verdad le duele, le gusta, perdón.
Hasta cerramos aquí, el diario.
Hasta luego, Roberto.
Un abrazo, Guillermo. Pues está muy bien eso de la vocación, Paco. Sí, no, tiene que ser, te tiene que apasionar, porque después, aunque te guste tu trabajo, los lunes están ahí. Y después, si te tienes que estar formando y oye, y no has elegido porque te guste, sino porque tiene mucha salida, acabas harto.
Imagínate acabar la carrera y cuando eres joven empiezas en algo que no te hace tilín. No, hay que ir a lo que uno le hace tilín, con un poco de vista práctica también, pero hacer cosas que te gusten.
Bueno, pues ese es nuestro consejo del día, queridos niños, queridas niñas, para la hora de elegir una carrera en el futuro. ¿Tú elegiste una profesión que te apasiona, Pinelo?
Yo elegí la que me gustaba en ese momento, sí, el periodismo, aunque hice ciencias.
¿Tú hiciste ciencias?
Hice bachillerato de ciencias.
Bueno, oye, hay un periodismo especializado, un periodismo científico y todo eso, que también podría venir bien, ¿eh?
Bueno.
Sí, no tiene mucha pena. Venga, seguimos.
Pasa a palabra
de la mañana, 7:24.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Game
Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken, concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo. O visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55. Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Primera clave del día que nos trae la irlandesa. Barcelona. En breve comienza la conferencia de presidentes en esta ciudad. De hecho, ya están empezando a llegar los líderes autonómicos al Palacio de Pedralbes. Un encuentro marcado por el choque entre las comunidades que gobierna el Partido Popular y el gobierno estatal. A cuenta, para empezar, del orden del día. Pero bueno, ese pulso lo ganó el PP, Pinelo.
Sí, aunque Canarias, por su parte, había pedido incluir, es verdad, la crisis migratoria como uno de los asuntos a tratar, las comunidades del PP se opusieron, pero finalmente Moncloa accedió, porque también tenía potestad para incluirlo. Y bueno, coincide además con el último aviso del Tribunal Supremo al Estado que conocíamos ayer. O sea, se cargo ya de los menores migrantes solicitantes de asilo que están en las islas o impondrá medidas coercitivas. Tony Cerdá.
Se celebra la noticia, como no podía ser de otra manera, en el seno del Gobierno de Canarias, pero también se lamenta que el Tribunal Supremo haya tenido que reprender al Estado por no cumplir con la ley. Con esas medidas, dictadas por el Tribunal hace ahora 2 meses y que obligaban al Estado a hacerse cargo de la tutela de estos más de 1000 menores migrantes no acompañados. Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
Esto se podía haber resuelto de otra manera, sin necesidad de tener que demandar al Gobierno de España. Como hemos tenido que hacerlo. Bueno, contentos de que este fallo haya tenido y haya puesto las cosas bien claras, pero a la vez estamos tristes porque en estos 2 años y pico y han visto vulnerados sus derechos.
Es ya el segundo requerimiento, dicen los magistrados, que incumple el Estado en esta sentencia. El Gobierno de España no ha evaluado a ninguno de estos menores que piden asilo desde el pasado 25 de marzo. El Tribunal da un plazo de 30 días para dotar a las oficinas de medios para tramitar las solicitudes de asilo o, de lo contrario, aplicará medidas coercitivas apuntando a sanciones o directamente a la vía penal.
Octavio Caraballo es viceconsejero del gabinete del presidente de Canarias. ¿Qué tal, señor Caraballo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Le pillamos ya en Barcelona, ¿verdad? A punto de...
Sí, estamos ya en el Palacio de Pedralbes. Sí.
En el Palacio de Pedralbes. ¿Sabe si el presidente se va a quitar el pinganillo si empiezan a hacer la traducción simultánea en catalán, en vasco o en gallego?
No, no tiene la intención de hacerlo.
Lo digo a cuenta, ¿no? De
sí, la sí, de lo que ha dicho la presidenta de Madrid. Pero nosotros, de la misma manera que pedimos que se respeten nuestras especificidades y singularidades, nosotros respetamos también las del resto de los territorios.
Mucho me temo, señor Caraballo, que este enfrentamiento va a marcar más que las decisiones que se tomen esta conferencia de presidentes. ¿Tiene la misma percepción?
No te he entendido muy bien la pregunta, Roberto.
Sí, digo que este enfrentamiento entre el Partido Popular, las comunidades gobernadas por el Partido Popular y el gobierno estatal, que al final va a tapar el hecho de que se puedan tomar otras decisiones, que al final va a protagonizar más esta conferencia que otra cosa.
Sin duda, esto va a ser el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades gobernadas por el Partido Popular. De hecho, desde que se convocó esta conferencia de presidentes, en las que apenas ha habido diálogo entre las dos partes para fijar un orden del día, fijar posibles acuerdos, que es lo que se hacía tradicionalmente en las conferencias de presidentes. Las conferencias de presidentes sirven para que las comunidades autónomas y el Estado lleguen a acuerdos y recomendaciones. Pero en este caso, el gobierno del Estado no hizo su trabajo, que era impulsar ese diálogo previo a la conferencia de presidentes, y las comunidades autónomas del PP han aprovechado esta convocatoria para reivindicar asuntos desde su punto de vista, con sus criterios, y por lo tanto asistiremos previsiblemente a un nuevo enfrentamiento y probablemente no haya ningún acuerdo.
Claro, ustedes lo que les gustaría es que el gobierno en esta conferencia, bueno, pues de una vez repartiese o dijese cómo se va a hacer ese reparto y dijese cuándo va a ser ese reparto.
Efectivamente. Nosotros lo que ponemos sobre la mesa, vamos un poco más allá del caso de los menores, y lo que planteamos junto al gobierno de Euskadi es que haya por fin un plan integral y estructural en España para la gestión de las migraciones, que han pasado de ser un asunto coyuntural a ser un asunto con el que vamos a tener que convivir en el tiempo, ¿no? Por tanto, nosotros lo que vamos a reivindicar junto al gobierno vasco es que el gobierno de España asuma su responsabilidad y apruebe definitivamente un plan integral que vaya mucho más allá de las medidas que ha implementado hasta ahora.
Claro, pero ¿se fían ustedes de un gobierno al que el propio Tribunal Supremo ha tenido que amenazar con medidas si no toma ya de una vez las responsabilidades que les corresponden con los menores que han pedido asilo?
Mucha confianza no tenemos, ¿no? Y lo han demostrado en el recorrido que iniciamos hace 2 años con aquella famosa proposición de ley que decayó en el Congreso de los Diputados y que posteriormente se aprobó ese Real Decreto, pero en ese camino no hemos tenido la confianza suficiente ni del Gobierno ni del Partido Popular para lograr un acuerdo que ahora mismo tendrá que ejecutarse sí o sí por decisión del Tribunal Supremo.
Claro, nosotros suponíamos que a lo mejor, bueno, se estaban tomando medidas, se estaban tomando, bueno, pues las decisiones correspondientes en las infraestructuras, pero claro, nos quedamos desolados al ver lo que dice el Supremo, que observa el claro incumplimiento de la medida cautelar que se tomó en marzo, el mes de marzo estamos hablando y estamos en junio, dice que no se ha evaluado ni a un menor, que no se ha elaborado una relación completa tampoco de quiénes son, y por supuesto que no se ha preparado el espacio para ellos.
Es desolador, desolador porque te lo ha dicho el Tribunal Supremo y el Gobierno de España, que es el primero que tiene que cumplir con los autos del Supremo, ha demostrado una vez más que no ha querido y ha tratado de buscar y esquivar el cumplimiento de ese auto con decisiones que nosotros no alcanzamos a entender y que esperemos que ahora mismo se concreten en la medida que plantea la resolución del Tribunal Supremo.
¿A usted le parece que está esperando el gobierno estatal a que los tribunales respondan a las reclamaciones que han hecho las comunidades del Partido Popular para ver si en alguna de ellas se impide el traslado de migrantes y así poder eludir la responsabilidad de hacerlo?
Es un poco, en fin, o sea, el mismo gobierno de Estado que le exige a las comunidades autónomas del Partido Popular que cumplan el Real Decreto, no cumple el auto del Supremo para la acogida de los más de 1,000 menores migrantes con derecho a protección internacional. O sea, eso es de loco. Es de loco porque al final están utilizando los dos las mismas excusas para no hacerlo. Entonces nosotros lo que creemos es que lo mínimo que debe hacer el Estado, que ya ha demostrado su voluntad con la aprobación del Real Decreto, es que cumpla el auto del Supremo y que derive y cree una red en España de menores con derecho a protección internacional. Así lo creemos nosotros, lo cree el Supremo, lo creen las organizaciones gubernamentales.
Le pregunta a Paco Ramos, que es contertulio de nuestro
señor
programa.
Señor Caraballo, claro, la ciudadanía está preocupada porque ve que no pasa nada, que se pelean unos con otros. ¿Qué se podría hacer? ¿Se podría recurrir a Europa? ¿Se podría al menos pedir más medios? Porque aquí desde la radio a veces los propios que están ahí en las barcas que dicen que no hay gente para cuando llegan los inmigrantes. ¿Se puede hacer algo? Porque la gente yo creo que está un poco desesperada.
Se puede hacer muchísimas cosas, pero para hacer esas cosas las tienes que hacer de manera organizada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ante Europa? Pues cumplir con su papel. Y tiene que exigir y demandar a Europa los medios y los recursos que necesita Canarias. Eso no lo podemos hacer nosotros como comunidad autónoma. Eso lo tiene que hacer el gobierno del Estado. Y eso no lo ha hecho hasta ahora. Entonces ya ha quedado más que acreditado Y nosotros, en los viajes que hemos realizado en varias ocasiones a Bruselas, la propia Comisión nos ha reconocido que España no ha presentado ni ha solicitado los recursos que necesita Canarias para la gestión de las migraciones.
Bueno, pues le dejamos, señor Caraballo, porque está ahí pendiente de esta conferencia, de esta reunión, que si no ha empezado sí. Ya estará a punto de hacerlo ahí en el Palacio de Pedralbes, desde donde nos está atendiendo esta mañana. Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Pues, ¿qué autoridad moral tiene el gobierno estatal para exigir que cumplan a las comunidades autónomas cuando la parte que le toca a él no está cumpliendo tampoco? Roberto, o sea, es que no está cumpliendo nadie.
La verdad que me parece bastante hipócrita que después se pone que si el PP le está bloqueando con el que si el artículo 35 hay que cambiarlo, esto lo bloquean y resulta que lo primero que él tenía que haber hecho con los menores es cumplir la ley, no lo ha hecho. Es decir, yo francamente no sé a qué han estado esperando. Roberto, cuesta entenderlo, por eso digo yo, ¿qué se puede hacer? Recurrir a alguien de fuera para que vea cómo está la situación, porque como esto no es el centro del problema, no es ni Cataluña ni es el País Vasco, parece ser que se han olvidado de Canarias.
No, ojo, que no habría entrado ni siquiera entre los temas de las comunidades autónomas de esta conferencia de presidente. Al final fue el gobierno estatal que dijo, porque podía proponer los temas, el que dijo, de acuerdo con Canarias, no, tenemos que hablar de inmigración.
En este caso
esa,
son todos.
Esa
son,
parte también hay que reconocer.
No solo el gobierno, son también las comunidades del PP, pero parece que Canarias no le importa mucho a la gente.
Son unos 16 puntos, no sé yo hasta qué punto, valga la redundancia, se va a hablar suficientemente de todos ellos.
Pues espero que sea de los primeros, porque como toquen el punto 15 o 16, ahí no va a quedar nadie o va a estar todo el mundo dormido.
Y que además que el presidente Clavijo se va pronto, no se va a quedar hasta el final de la conferencia, pues tiene que acompañar al rey esta tarde en las Palmas de Gran Canaria y después en La Palma.
Bueno, pues mira.
Así que le interesa que se aborde pronto.
Hombre, supongo que lo habrán puesto entonces en deferencia a eso, supongo que lo habrán puesto
veremos,
al principio,
veremos.
¿No?
Yo creo que una conferencia de tantos temas debería de hacerse de otra manera más organizada, que durara más días o que previamente hubieran grupos de trabajo, porque es que no va a dar tiempo a tratar tantos problemas, Roberto.
Pues mira, hasta que no los hablen todos, que no se levanten, ¿eh? No querían tantos temas, pues vale. ahí están. Culo di ferro, que dicen los italianos que iban a negociar, ¿no? Cuando lo del gobierno italiano, que decían que era de culo di ferro, que no se levantaba del sitio hasta que hubiese tratado todos los temas. Enseguida hablamos con el nuevo presidente de Caja 7, que se va a tomar un café con nosotros.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada
y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
GRI es la máquina para profesionales del aire acondicionado. Gracias, instaladores. Son nuestra mejor recomendación. Alfa 90. Atención al instalador. Atención al profesional.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Sostenible, cercano, nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Atención, el decreto 666 amenaza la salud animal en Canarias. Los veterinarios dicen basta. ¿Y tú, te vas a quedar en casa? Este domingo a las 12, sal a la calle en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, con salida en Plaza Weiler y Plaza de la Alameda, respectivamente. Es ahora o nunca. Por ellos, por todos.
Gri, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Cada prenda que ya no usas puede volver a tener un nuevo comienzo en San Miguel de Abona. Deja tu ropa, calzado y textiles del hogar en nuestros contenedores y dale una segunda vida a lo que ya no usas. Busca el más cercano en re-medio-viste.org. Tu gesto hoy puede vestir un futuro mejor.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de mayo al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, la cerveza Reina 33 centilitros por 43 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Les estamos hablando esta mañana desde la Plaza de España en Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Estamos aquí sentados, bueno, ya dándonos el solete, aquí que está recién estrenado junto a la Alameda del Duque de Santa Elena aquí en la capital de Tinerfeña. Y vamos a hablar con el nuevo presidente de Caja 7. El que hasta ahora era director general, Manuel del Castillo, que releva a Fernando Berge al frente de la entidad, que además esta semana, por cierto, Pinero, ha presentado sus resultados desde 2024.
Sí, la cooperativa cerró el año en sus máximos niveles de solvencia, con unos 57 millones de euros de beneficio neto, casi un 29% más que el ejercicio anterior. Y además, Caja 7 ha coincidido con otras entidades en las buenas perspectivas económicas para pero siempre con ese punto de incertidumbre por la situación política internacional. Destaca también la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, el acceso a la vivienda y reducir el paro juvenil.
Bueno, pues vamos a darle un repaso a esta situación con el nuevo presidente de Caja 7, Manuel del Castillo. ¿Qué tal, señor del Castillo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias y muy buenos días a toda la audiencia de la COPE.
Oiga, se lo dejan bien arriba, el listón.
Sí, sí.
Porque un beneficio casi el 29% más que el año pasado.
Sí, sí, no, la verdad que el ejercicio 24 ha sido un broche de oro para Fernando. Fernando Berge ha sido el presidente de la Caja durante 11 años, pero previamente 25 años director general. Y a lo largo de toda esta etapa ha sido un crecimiento espectacular el de la Caja. Ha multiplicado el volumen de negocio por más de 50, ¿no? Y bueno, y sobre todo nos deja un legado no solo grande, sino después con unos cimientos muy fuertes, un ratio de solvencia del 21,2, de los más altos de todo el territorio nacional, y sobre todo con un plan, nosotros lo llamamos el plan rector, que es a 9 años, que nos dura hasta el 2032, donde el Consejo Rector ha dejado muy claro cuáles son los pasos que tenemos que dar en los próximos años. Entonces, yo creo que sobre todo realzar la figura de Fernando. Obviamente todo esto no es mérito de una sola persona, ¿no? Es un mérito colectivo, pero su liderazgo ha sido fundamental a lo largo de todos estos años, ¿no?
La solidez, el no llevar a cabo ejercicios aventureros forma parte del ADN casi de Caja 7, recordemos, la única caja prácticamente que no sucumbió cuando la crisis del ladrillo.
Sí, sí, bueno, Caja 7 es una cooperativa y es una caja rural, nació hace ya 63 años y fundada por unos cuantos agricultores que en aquel momento pues no veían cubiertas sus necesidades financieras por las entidades financieras del momento. Y bueno, nació con esa idea, ¿no? De solidaridad, de cooperar entre las personas para resolverse ellos mismos el problema. Esto ha ido creciendo y sí que tenemos, como tú bien dices, el ADN del agricultor, que del mundo primario, el sector primario, ganadero, los pescadores, y son gente, pues bueno, muy prudente, ¿no? Mm-hmm. Saben perfectamente que un año bueno no tiene por qué ser seguido por otro igual de bueno, y siempre hay que guardar, ¿no? Y eso lo hemos tenido siempre muy presente, y en años, pues, como antes, previos a la crisis financiera, donde yo creo que toda la sociedad nos volvimos un poco locos con todo el tema del sector inmobiliario, pues bueno, ahí Caja 7 pues supo mantenerse, entrar solamente en aquellos proyectos que estaban hechos a su medida y que tenían viabilidad, y bueno, pues hemos visto lo que ha pasado, ¿no? De las 4 entidades financieras que tenía Canarias en aquel entonces, pues ahora solamente queda Caja 7, y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, ¿no? No podemos perder la única entidad financiera que nos queda en Canarias.
¿Diría usted, señor del Castillo, que estamos ante una segunda crisis de vivienda, de distinta naturaleza, porque en aquella época era el crédito, ahora parece que el problema es la escasez, ¿no?
Sí, sí, bueno, y sobre todo porque en aquella época también lo que había es un exceso de oferta, ¿no? Y después había, pues, un exceso de crédito que financiaba la adquisición de todas esas viviendas, ¿no? Ahora estamos casi en el otro lado, al contrario, porque es poca vivienda. Y tenemos, bueno, lo que tenemos es mucho, también bastante liquidez las entidades financieras para dar a nuestros clientes para que adquieran la vivienda. Lo que pasa que se encuentra con unos precios muy altos y un poder adquisitivo que no es el que nos gustaría. Y claro, la familia media tiene que sortear unos costes muy altos para acceder a la vivienda, ¿no? Y esto la verdad que es un problema. Necesitamos incrementar el parque de viviendas, que eso relaje los precios, y bueno, y después aparte otro tipo de ayudas, y por supuesto necesitamos engrosar la clase media española y de Canarias, ¿no?
¿Se está notando, por ejemplo, la firma de hipotecas? ¿Está disminuyendo o están cambiando las condiciones?
Hombre, sigue fuerte. Claro, también hemos visto que venimos de unos años donde el alquiler a lo mejor podía ser frente al tema de la compra, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que en muchos casos, si consigues una vivienda, te sale más rentable pagar una hipoteca, la cuota mensual, que pagar el alquiler. Entonces, bueno, ahí sigue fuerte. Nosotros el año pasado, uno de los datos más orgullosos de los que estamos del año 2024 es que facilitamos el acceso a la vivienda a 1.700 familias canarias, ¿no? Y bueno, son cifras altas.
Claro, lo que pasa es que lo que ustedes han detectado también es que los sueldos son bajos, o se han quedado bajos, si quiere plantearlo así, precisamente por el encarecimiento de la vivienda.
Sí, sí. Sí, porque yo creo que en todos los sectores, lo hemos visto, ¿no? Se ha incrementado la renta, lo que pasa que es que el coste de la vida se ha incrementado más, y eso es un problema, ¿no?
Y desde el banco, ¿qué se puede hacer para intentar contribuir a que esta crisis de la vivienda se pueda corregir? No sé. ¿Qué medidas podría hacer? Facilitar la financiación o participar en promociones, porque es que no se está construyendo. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista financiero? ¿Cómo puede engrasar Caja 7 el mercado?
Es complejo, pero lo que sí tienes pones el foco donde tiene de, oye, todos tenemos mucho algo que hacer, ¿no? Y desde luego nosotros también tenemos algo de tarea en este tema, ¿no? Lo que estamos haciendo es que nosotros, sobre un balance de unos 4.500 millones, el crédito supone unos 2.500, y dentro de esos 2.500, pues prácticamente la mitad nosotros lo dedicamos a financiar la adquisición de vivienda por las familias canarias, ¿no? Tenemos liquidez suficiente como para incrementar ese saldo. Lo que pasa que lo que necesitamos es que nuestros clientes, nuestros socios y clientes, que tengan la capacidad de después afrontar los pagos de ese préstamo. Hemos alargado los plazos, estamos hablando ya de lo normal es de 30 a 35 años, pero claro, para 30 a 35 años necesitamos que nuestros clientes accedan a la vivienda, pues como mucho con 30 años, y lo que estamos viendo es que eso se está ampliando y que se acerca más ya a los 40 cuando accedes a la primera vivienda en propiedad que antes, ¿no? Entonces claro, ya se nos va a que se jubila y todavía sigue pagando la hipoteca, ¿no? Entonces bueno, ahí estamos haciendo esfuerzos, financiamos promociones también, o sea, vamos a financiar al promotor, pero sobre todo nosotros donde estamos enfocados es en la familia, ¿no? En el la financiación final de la adquisición de la vivienda para lo que queremos, ¿no? Y después, pues bueno, desde luego el uso de la vivienda pues es otro problema candente que tenemos en Canarias, ¿no? Que haya vivienda, pero después también que el destino prioritario sea el de vivienda y bueno, y todo eso que sea compatible con nuestro principal sector de, económico, que es el turismo, ¿no?
Hay que encajar muchas piezas, ¿eh?
Sí, sí,
que,
sí, sí.
Pero siempre se asume como un mantra y aceptable el hecho de que los salarios sean menores en Canarias. ¿Por qué tenemos que aceptar que los salarios en Canarias sean menor que en el resto del Estado?
Hombre, yo creo que también tiene mucho que ver y es algo que también tenemos que luchar para ir mejorando, es cuál es nuestro modelo económico, ¿no? Aquí está basado en el turismo, el 70%, depende cómo lo miremos y tal, pero al final con todos los colaterales, pues casi el 70% de nuestra economía es el turismo. Y el turismo es intensivo en mano de obra y después en personas. Y después lo que tenemos que ver es qué tipología de empleo es el que genera el turismo. En Canarias se ha mejorado muchísimo en ese sector. Solo tenemos que ver la cantidad de hoteles de 5 estrellas que tenemos, donde, oye, pues los salarios son ligeramente mejores, el precio, obviamente, la renta, lo que deja el turista aquí en Canarias, pues se incrementa, pero después también vemos que tenemos todavía una planta hotelera que nos queda por hacer reforma y mejorar la calidad de la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Los turistas, todo eso, oye, en la medida en que mejoremos eso, que los clientes que vengan, los extranjeros, pues tengan mayor poder adquisitivo, pues yo creo que también redundarán los salarios de los canarios, ¿no? Eso, junto con otras muchas medidas, otros muchos sectores que se están creando alrededor del turismo y que yo creo que ahí tenemos mucho futuro. Lo que pasa que lo que no podemos pretender es cambiar del sector turístico a otro de la noche a la mañana. Yo creo que eso no pasará nunca, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos hacer es a lo mejor reequilibrar un poco, ¿no? El sector primario es un ejemplo. No llega al 2% del PIB de Canarias, ¿no? Creo que ahí tenemos muchísimo recorrido por hacer, ¿no?
Señor de Castillo, un problema que hay en la economía española y todavía más en la Canaria es el tema de las micropymes, las pequeñas empresas que tienen unos problemas concretos y poco músculo financiero. ¿El banco tiene alguna línea para apoyar a la pequeña y mediana empresa?
Sí, sí. O sea, nosotros, de la media de todas las operaciones, el año pasado dimos más o menos en torno a los 900 millones de nuevo crédito, ¿no? Claro, tú piensas que el crédito vence, cuando hablamos de hipotecas, oye, pues sí, nos vamos a 20, 25 o 30 años, ¿no? A lo mejor de media, la media creo que la tenemos en unos 25 años. Pero cuando nos vamos a lo que es el circulante de las empresas, estamos hablando de operaciones que vencen muy rápido, ¿no? Bueno, pues 900 millones de nuevo crédito que conseguimos el año 24 y de ahí, en número de operaciones, estamos hablando de unas 15.000, más o menos de media son unos 70.000 euros que nos salen. Claro, si vemos eso, nosotros, Caja Citar, los que está financiando es a la familia, al profesional, al autónomo, a la microempresa, a la micropyme, y ahí, desde luego, por supuesto que tenemos unas líneas muy concretas para ellos y le intentamos hacer el traje a su medida, ¿no? Para que puedan desarrollar y sacar adelante su proyecto, que son los que generan empleo. Las grandes empresas sí, vemos cifras altas, pero es que tenemos muy pocas grandes empresas. Aquí lo que tenemos es el autónomo, el profesional y la micropyme en el mejor de los casos, ¿no?
¿Las perspectivas son buenas? Ustedes que saben algo de esto de economía, los estudios que hacen,
sí.
¿Qué prevén para el futuro?
Hombre, en el horizonte yo llevo muchos años diciendo, en el horizonte veo nubarrones y tal, pero es que los nubarrones están ahí, ¿no? Y afortunadamente, oye, no se concretan en una tormenta encima nuestro, ¿no? Canarias ha ido bien, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Las cifras récord que vamos año tras año consiguiendo, sobre todo en el sector turístico, y eso arrastra de todo lo demás. Y lo que vemos por fuera es que, claro, todo el tema este de la crisis arancelaria, en principio, directamente a nosotros no nos aplica, pero sí que podría afectar a los mercados de origen de nuestros clientes, ¿no?, de los turistas, y que eso al final pues nos vaya afectando. Pero no acaba de concretarse, ¿no?, todas esas medidas que vamos viendo y ese carajal internacional que vemos, porque un día nos despertamos con una noticia y otro día con otra, ¿no? Afortunadamente eso no se concreta y Canarias, bueno, sigue haciendo su trabajo, ¿no? Yo lo que creo, o sea, yo creo que bueno, que no nos va a ir mal los próximos años, por lo menos un horizonte de 2-3 años, vamos a tener un buen desarrollo en Canarias. Otra cosa sería cuál es el potencial real que tiene Canarias, ¿no? Yo creo que Canarias podría crecer mucho más de lo que estamos creciendo. Eso, y que estamos creciendo más que España y más que el resto del territorio español y más que Europa, ¿no? Pero yo creo que Canarias tiene un potencial mucho mayor.
Manuel, y ante una eventual crisis económica, como ya sucedió en 2008, ¿una cooperativa como Caja 7 tendría músculo para salir bien o por lo menos para no caer? Porque hay muchos ciudadanos que a lo mejor dicen, oye, yo quizás me siento más seguro en un banco nacional que o internacional, que a lo mejor tiene más músculo o puede tener más músculo que una cooperativa autonómica. No sé, sí. ¿Qué argumentos da la entidad?
Hombre, yo llevo en el sector ya unos cuantos años, ¿no? Unos 30 más o menos. Me acuerdo hace un montón, cuando yo empezaba, y era el mantra de van a venir las entidades internacionales a España y nos van a barrer a todos, imagínate a las cajas rurales, ¿no? La verdad es que vinieron los bancos internacionales y se fueron. Ahí no pasó nada, vieron que era un mercado donde muy competitivo, donde ya estaba muy bien cubierto todo el sector y nada, se volvieron para sus países de origen y aquí seguimos lo mismo, ¿no? Y después yo me acuerdo, pues oye, lo que era la Caja Insular y lo que era Caja Canarias, ¿no? Eran dos monstruos, y lo digo en sentido positivo, dos herramientas en manos de los canarios potentísimas. Y desde luego, si a mí en aquella época me hubieran dicho, oye, ¿tú crees que en aquella época nuestra caja rural va a sobrevivir, solo va a quedar ustedes y las cajas de ahorro van a desaparecer? Te voy a decir, bueno, tú estás loco, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Porque ellos son mucho más grandes y tal. Y lo que hemos ido aprendiendo es que el tamaño no es lo importante, ¿no? Sino es la solidez. Y si queremos buscar la prueba del algodón y decir, oye, ¿cuál es el ratio, cuál es el dato y tal? Ahí vamos al ratio de solvencia, ¿no? Que es todos esos recursos que año tras año desde la creación de la caja se han ido del beneficio, se han ido separando, se han ido aportando para acumular las reservas y tener ese pulmón que precisamente tú decías, oye, por si vienen mal dadas, ¿no? Bueno, pues Caja 7 hoy en día es de las entidades en todo el sector financiero español que mayor ratio de solvencia tiene, es un 20, casi un 22, un 21,3, 21,2. La media en España, o sea, las grandes entidades con las que nosotros competimos todos los días, pues están en torno al 12 al 13%, o sea, prácticamente duplicamos, ¿no?, ese ratio, ¿no? Con lo cual, tú dices, oye, pues somos pequeños, es un balance de unos 4.500 millones de euros. Que si
pequeños comparados con los grandes.
Claro. O sea, aquí en Canarias, pues somos una gran empresa, ¿no?, una gran organización, una empresa de economía social, ¿no? No somos una sociedad anónima ni una sociedad limitada. Pero que lo que sí tenemos muy claro es que tenemos una responsabilidad con los canarios. Porque Caja 7, bueno, a veces, ¿pero eso qué es? ¿Eso es una cosa del gobierno? ¿Es público y tal? No. Caja 7 es una organización privada. Los dueños son 62.000 canarios. Que no están en esto, no ponen su dinero, sus 120 euros como mínimo, ¿no?, que es lo que ha puesto cada socio, por ver rentabilizado esa inversión, sino que están convencidos en que Canarias es una herramienta muy útil para Canarias, ¿no? Porque como empresa de economía social, como cooperativa, lo que hace básicamente es, oye, satisface las necesidades financieras de los canarios, genera una riqueza y parte de esa riqueza la destina a acumular más reservas para estar muy bien preparado por si vienen mal dadas, y después otra parte importante la retorna a la sociedad en forma de múltiples ayudas que nada tienen que ver con el sector financiero. Nosotros colaboramos con temas del deporte, de la cultura, socioasistencial, con el tema de la igualdad, con el desarrollo económico.
¿Cuántos empleados tiene la...?
Pues mira, cerramos el año en 466 y ahora estamos ya en unos 475, ¿no? Yo espero este año quedarnos ya casi en los 500, ligeramente por debajo, y ya después el próximo año seguro superamos los 500, ¿no?
Qué bueno, pues eso, esa es la mejor perspectiva económica.
El edificio de mayo de las Palmas de Canarias, ¿para cuándo está?
Pues mira, eso, ayer precisamente teníamos una reunión ya llevamos muchísimas reuniones con los arquitectos, ya tenemos la licencia por parte del ayuntamiento, que la verdad que ha sido bastante rápido y ágil, y yo espero estarlo inaugurando en junio del 27, que justo es el año que hacemos 20 años desde que abrimos la primera oficina en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues ese emblemático edificio de Maya en la capital Gran Canaria, que ahora va a transformar Caja 7 y que bueno, que veremos que, sí, claro, sí. Hay que llenarla de empleados, ¿eh? Sí, hay sí. que ir contratando gente, bueno, lógicamente hay que llenarla.
Yo espero que, no en el 27, pero sí en el 28 ya la gente diga, oye, el edificio Caja 7, exacto, ya le cambiemos el nombre, ¿no? Será eso, pero sí, nombre. Allí todo el mundo lo conoce como el edificio Maya y nosotros tenemos pues mucha ilusión en ese edificio y nosotros ahora abrimos también antes de final de año la Vega de San Mateo. Con lo cual, pues bueno, seguimos apostando por abrir oficinas y para estar más cerca de nuestros clientes, ¿no?
Bueno, pues Manuel del Castillo, nuevo presidente de Caja 7, gracias por la visita. Estamos viendo aquí movimiento, hemos visto miembros del ejército con cornetas, con instrumentos de ahí de un lado a otro, se está estupendamente aquí.
Tocando a Diana estaba.
Ya enseguida van a tocar a Diana, efectivamente. Toda la suerte en esta nueva etapa y gracias por habernos
acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y luego un entorno maravilloso
magnífico,
hoy.
Magnífico. Cuando lleguen los croissants y el café, vamos a ver qué dice esto.
Oye, enhorabuena por el programa.
Gracias, Manuel. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
En tu día a día, a veces todo parece ir en contra. Obstáculos, problemas, incomodidad. Pero cuando vuelas con Winter, viajas con el vuelo a favor. Con nuestra tarifa FlexiPlus, tu viaje se convierte en una extensión placentera del destino. Acceso a sala VIP, Fast Track, facturación y embarque prioritario y cambios gratuitos. Descubre nuestra tarifa FlexiPlus y disfruta de ventajas exclusivas. Winter. Volar bien es volar.